Esto es ESPN Radio Fórmula.
Era de Gulana. Buscando el Napoli, el segundo, el centro que viene muy cerrado. ¡Arriba! ¡Gol! El Chucky. ¡Gol! Era de Gulana. Buscando el Napoli, el segundo.
Hace apenas unos instantes esta narración del gol de Irving Lozano. El Chucky Lozano marca el minuto 90 en la victoria del Nápoles 2-0 sobre el Verona allá en Italia. Hace mucho tiempo que no marcaba Chucky Lozano. Hoy se reencuentra con el gol en un momento crítico porque es de todo sabido que su situación no es buena con el equipo del Nápoles de Gattuso. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Beto? Un gusto saludarte en este martes movido, estarás de acuerdo.
Movido, sí.
Jugaba Lozano desde el 9 de febrero, le ha pasado de todo a Irving Lozano en los últimos meses, se eternizó en la banca, como mencionabas, ganó el Napoli la Copa Italia, lo corrió de un entrenamiento el técnico Gennaro Gattuso, ahora recibe esta oportunidad de unos cuantos minutos y anota, de eso se trata, si te dan un puñado de minutos tienes que capitalizarlo. Hoy tiene tanto que remontar Irving Lozano para ganarse la confianza de Gattuso, que así sean 6, 7 o los minutos que sean, solamente así va a recuperar un sitio en este equipo.
Totalmente de acuerdo. 23 de junio, para más señas, en este 2020, un día de temblor fuerte en la República Mexicana. Chucky Lozano, que marca un gol allá en Italia. Hablaremos de Novak Djokovic, que dio positivo por coronavirus en medio de una serie de irresponsabilidades del tenista serbio. Héctor Huerta, buenas tardes. No está Héctor todavía. Bueno, en un momento más vamos a saludar a Héctor, pero me parece, Ciro, que digo irresponsable porque fue un torneo, una gira, en Belgrado, por ejemplo, había 4,000 personas en las tribunas sin cubrebocas, hubo una fiesta en una discoteca, el Abierto de Estados Unidos yo creo que se pone en duda después de esta situación que se acaba de presentar al suspenderse la final contra Rublev, familiares de jugadores, 8 infectados en total, en fin, yo creo que sí ha habido una irresponsabilidad y una mala organización y poca prevención por parte de Djokovic en este torneo que tiene una buena intención pero que acaba mal.
Sí, 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 porque va a tener consecuencias, ya mencionas que puede afectar al circuito del tenis, no porque es un positivo este caso, que se da en esta gira, ciertamente con fines benéficos que organiza el propio Djokovic, es lo que se conoce como el Adria Tour, pero también ya salieron positivos Grigor Dimitrov, Borna Koric, Víctor Troisky, todos ellos tenistas. Entonces, lo más lamentable de todo esto, lo más criticable, es que se lleva a cabo sin medidas de seguridad, como el distanciamiento social, como el uso de mascarillas, que sí hay que usarlas. Y además, pues Djokovic tiene una postura antivacunas. En fin, que hoy todo le salió a Novak Djokovic, pero también en consecuencia de que hizo las cosas mal.
Exactamente. Ahora sí, Héctor, te escuchamos. Buenas tardes, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo sí te escucho a ti bien, a Ciro no lo escucho nada. Pero bueno, ese es mi problema ahorita. Ese es mi problema, que no lo escucho, por eso nos estamos encimando un poquito. Sí, pues sí. Lo del rebrote está ocurriendo ya en varios lados. Costa Rica lo está sintiendo ahorita. Igual Alemania tuvo un rebrote en Berlín importante. Entonces, bueno, pues yo creo, Beto, que sí hay que estar muy al pendiente con todo esto. Porque en una semana más, de este viernes en 8, estaríamos arrancando esto que llaman la Copa México. Es una Copa de México en Guadalajara y en la Ciudad de México, aparentemente 5 equipos en cada ciudad, y yo no sé si las condiciones del país en este momento, Beto, nos estén permitiendo ya jugar fútbol ahorita, no lo sé.
Qué bueno que lo mencionas, Héctor, sí, porque
no parece haber todavía condiciones.
De acuerdo, no parece haber condiciones sanitarias adecuadas para que esto pueda darse la próxima semana, a partir del próximo fin de semana, este torneo de pretemporada del fútbol mexicano, tomando nota de lo que acaba de ocurrir en el tenis, en un torneo mucho más reducido en Europa, con Novak Djokovic como organizador, aunque claro, sabemos que los partidos se van a jugar sin público, pero no deja de ser una congregación de seres humanos que practican un deporte, en este caso el fútbol, así que yo, igual que tú, Héctor, considero que puede llegar a ser precipitado y peligroso jugarse este torneo a partir de la próxima semana en el fútbol mexicano. Vamos a ir a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula y en la línea telefónica está Jürgen Damm. Jürgen, te saludamos, Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Todo muy bien, gracias a Dios. Un gran saludo, un gran abrazo a todos.
Igual, Jürgen, qué gusto saludarte. Sabemos que tienes pocos minutos porque vas a abordar un avión. ¿Cómo te fue de temblor?
La verdad es que acá no se sintió casi nada en Monterrey, pero sí tengo familiares en la Ciudad de México, gracias a Dios están muy bien. Y bueno, la verdad que sí fue un susto bastante grande, pero lo importante y gracias a Dios que todos están bien y quedó solamente en un susto.
Qué gusto, Jürgen. ¿Qué tan avanzado está tu traspaso al fútbol de Estados Unidos?
No, la verdad es que bueno, con este tema de la pandemia, de COVID-19, se ha atrasado bastante todo. Yo, como lo he dicho, todavía hasta el 30 de junio, a pesar de que ya se hizo oficial mi salida del Tigre, tengo contrato y pues he sido muy respetuoso con los tiempos. Entonces, bueno, ahorita todavía no se puede decir nada. Ya el siguiente club lo hará oficial en los tiempos pertinentes. Y bueno, yo ahorita me mantengo trabajando en buen estado físico para cuando llegue poder estar lo mejor futbolística y físicamente.
Héctor, ¿cómo estás? Un gusto saludar, Ciro Procuna. ¿Te quedas satisfecho por tu paso en Tigres o sientes que te faltó algo?
No, la verdad es que a nivel grupal, lo que vivimos, lo que ganamos, me siento muy contento, muy satisfecho. Se lograron cosas muy importantes, se posicionó a Tigres en lo más alto, y bueno, hoy en día la verdad es que se habla muchísimo más de lo que es Tigres, de lo que hace, a quienes contrata, y eso pues es muy importante, ¿no? Seguir poniendo a Tigres en los niveles más altos. En lo personal, obviamente, sí me siento, como lo dije en su momento, en deuda por el costo beneficio. Creo que pude haber hecho más, pude haber sido más productivo para mi equipo en la cuestión de goles y asistencia, pero bueno, por mí nunca quedó nada, siempre he sido y siempre seré un profesional en todos los aspectos, soy de los primeros que llega, los últimos en irme, siempre me quedo a trabajar extra, en 9 años de carrera, gracias a Dios, nunca he llegado una vez tarde, nunca he tenido un problema, entonces, bueno, siempre traté de dar lo mejor de mí, hay veces que no salen las cosas, que no andaba en mi momento, pero resumiendo todo y englobándolo, la verdad es que me voy contento, me voy con muy feliz por todo lo que se logró y bueno, con muchos muy buenos recuerdos.
Jürgen Damm, ESPN Radio Fórmula. Jürgen, ¿cuándo fue y cómo fue el último contacto que tuviste con el Tuca Ferretti?
Hace poco, hace más o menos un mes hablé con él, hace 2-3 semanas hablé con Palomino, con Sancho, con toda la gente del club. Extraordinario trato, la verdad es que me voy muy agradecido por cómo terminamos las cosas con las puertas abiertas. Yo en su momento lo he dicho y se lo hice saber también a ellos, que en un futuro me encantaría regresar a Tigres en a lo mejor y en otra faceta. Para eso me estoy preparando, tengo la carrera de administración, voy a empezar la de comunicación, hablo 3 idiomas, entonces me encantaría regresar en un futuro en algún puesto y se los hice saber, y terminó todo de muy buena forma, y con el Tuca de igual forma, tengo una gran relación con su yerno, con su hija, nos conocemos desde que llegué, entonces siempre hubo una gran comunicación. Lo que pasó en la conferencia y lo que pasó dentro del vestidor ahí se queda, creo que son cosas muy personales, y lo que te puedo decir es que me voy de la mejor forma con el profe, con la institución, con la gente y con todo lo que engloba Tigres.
Oye, Jürgen, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta, con mucho gusto. Qué bueno que comentaste tú hace un momento, lo del costo-beneficio. Estabas diciendo que sí, algo quedaste de ver, que tú mismo te sientes que así pasó. Y yo te quería decir justamente eso, porque me recuerdo aquella época de Juan Carlos Osorio, que te llevan a un partido en Centroamérica y poca gente consideraba que tú podías ser titular, y estaba pues Chucky, Tecatito, y tú estabas ya a la altura de ellos, e hiciste un gran partido, un partidazo, hiciste un gol, y creo que pocos meses después se empezó a ver un bajón tuyo en la cancha. No lo sé por qué, tú debes saber mejor las causas que nosotros, pero sí creo que en estos últimos, que será 2 años, quedamos lejos de ver al talento de Jürgen Damm que habíamos visto siempre.
Claro, y tienes razón, y créeme que veo mucho la tele, he visto lo que has comentado y tienes razón absolutamente en todo. Creo que en los últimos años bajé mucho mi nivel en el aspecto futbolístico. Creo que sí me afectó mucho el tema de los altibajos en el tema de las lesiones. Venía jugando, me desgarraba, paraba dos semanas, podía jugar y con menos ritmo. Y en un club, en una institución que se caracteriza por tener un plantel muy amplio con dos, tres opciones por puesto, porque obviamente fui perdiendo protagonismo, fui perdiendo ritmo y eso me afectó mucho, como bien dices, en ese partido de la selección con el Tecatito venía en un muy buen momento, empecé a bajar y bueno, yo creo que todo esto ha derivado también en querer salir de la zona de confort. Ahorita lo más importante es volver a recuperar mi nivel, mi juego y poder regresar a lo que hacía antes, pero es cierto, la verdad es que estuve en momentos bastante difíciles y espero en Dios empezar a repuntar de nuevo.
Ahora lo que yo creo, Jürgen, es que estás a tiempo. Tienes una oportunidad de una segunda vuelta, que claro, tienes buena edad todavía, y no pierdes las facultades. Lo que sí creo que el hambre de gloria, esa es la que a veces en algunos futbolistas mexicanos, y te lo digo así abiertamente, esa es la parte que yo creo que te ha faltado, esa hambre de gloria, de trascender más, y ojalá que las lesiones también te respeten para que puedas lograrlo.
Claro. Sí, no, como dices, muchas gracias, y en ese aspecto también pudo haber influido, gracias a Dios, cuando a los dos años de estar jugando regularmente en Tigres tuve una renovación de contrato muy, muy fuerte a mis 24 años, y a lo mejor en ese aspecto también me pude haber
desubicado
en la zona de confort. Ajá, exacto. No, el aspecto económico. Yo siempre he sabido invertir muy bien mi dinero, he sabido manejarlo, nunca he sido de comprar joyas, andar de fiesta, siempre he sabido cuidar muy bien mi dinero. Yo lo digo más en el tema de que vi un contrato tan fuerte, tan grande, y a lo mejor lo que siempre soñé conseguir en este momento que tuve todo, exacto. A lo mejor y sí, pero obviamente tengo todavía muchas metas por conseguir. Me gustaría ir a un mundial, me gustaría seguir jugando a un alto nivel, y es por eso que necesito buscar esa regularidad, ese juego cada 7 días, cada semana, y bueno, nuevos horizontes. Entonces esperemos en Dios que pueda ser de la mejor forma en mi nuevo proyecto.
Oye, Jürgen, ya casi para terminar, porque sabemos que te tienes que ir, ¿tu vuelo tiene destino a Atlanta?
No, que ver. Es un vuelo a Guadalajara, es un asunto ahí personal de unas propiedades que me están entregando. Como pues yo estoy invirtiendo ya también mucho, entonces tengo que ir a firmar las escrituras, varias cosas antes de tomar mi destino final, pero ya en su momento sabrán a dónde, a qué país, a qué equipo. Ahorita pues todavía no se puede, el club lo va a hacer oficial en su momento. Y no, ahorita simplemente con todas las medidas de seguridad, obviamente, de salud.
¿Eres bueno para guardar secretos, Jürgen?
No es tanto eso. Obviamente yo ya sé a dónde y que ya está todo, pero
claro,
el tema es que
no lo puedes decir.
Hay que
respetar los tiempos. Claro.
Sí. Una más, la última de mi parte, Jürgen. ¿Pudiste hablar con el ingeniero Rodríguez? Tú sabes todos los cambios que se dieron en la cúpula del equipo de los Tigres. Al ingeniero lo conoces muy bien.
Muy bien.
¿Te persuadió de alguna forma como para tratar de que dieras marcha atrás o ya estaba todo cocinado?
Mira, como te digo, yo atraía desde enero, pues todo empezaba a hablar. Cuando llegó el Inge, obviamente, pues cambiaron muchas cosas, pero pues yo ya tenía todo muy adelantado. Con el que sí hablé fue con Palomino, por el tema ahí de que, bueno, tuvo la salida de Miguel, y bueno, el tema de mi paso internacional lo tenía que ver con Palomino, con el abogado. Entonces hablé con ellos, te digo, me senté con ellos, hablamos muy bien, les expresé mi sentir, cómo fue todo, y la verdad es que para mí lo más importante fue terminar en muy buenos términos, con las puertas abiertas, porque bueno, la vida da muchas vueltas, siempre hay que ser muy agradecido, y así se los hice saber, ¿no?, que mi intención era volver, que tenía un gran cariño con la institución, y bueno, me voy muy contento por eso, porque dejé las puertas abiertas para un futuro.
Oye, Jürgen, me da gusto primero que nada escucharte que no tiene ninguna mala intención. Simplemente me parece que cuando un jugador tiene talento y uno lo ve que tiene ese talento y sin embargo no le ve esa hambre de gloria, dice uno, caray, se le va a pasar el tiempo, y cuando reaccione ya no, las piernas a lo mejor ya no le responden igual. En algún momento te consideraron uno de los jugadores más veloces del mundo, no era cualquier cosa. Y luego también tenías esa parte que tú ya la sabes, de que llegas a la línea final, luego no defines bien las jugadas, el pase al compañero o la definición en el gol. Entonces me da mucho gusto que sea receptivo a eso. No es muy común en los jugadores de México, por desgracia. Y por el otro lado, sí te deseo mucho éxito, porque se ve que traes una renovada intención de volver a tomar un protagonismo que eleve tu carrera al lugar que tu talento merece.
Sí, la verdad es que tienes mucha razón en este aspecto. Pues a mí, claro que no. Me encanta, pues, atender a todos, dar entrevistas, pero no me gusta que se hable más de mis aspectos del TikTok, de mis redes, que lo futbolístico, ¿no? Entonces, obviamente, tengo muchas ganas de volver a retomar ese protagonismo del que hablas, el volver a jugar cada semana, el tener estos objetivos y estos retos por cumplir. Como dices, todavía estoy a muy temprana edad, entonces... Pues primeramente, Dios que así sea, la verdad es que he trabajado mucho en estas semanas, en estos meses, para poder llegar de la mejor forma, para empezar un nuevo camino, un nuevo rumbo en mi vida de la mejor forma, sin lesiones, sin temas extracanchas, simplemente enfocarme 100% a lo que es lo futbolístico. Y nada, en el tema de obviamente de las críticas y eso, somos profesionales, somos figuras públicas, estamos expuestos a eso y yo no tengo ningún problema con que en los programas o en algún lado se hable la verdad de mí, de lo que fallo, de lo que me falta, y no hay ningún problema con ningún tipo.
Jürgen, muchas gracias por tomar esta llamada, que tengas un muy buen viaje y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, un saludo a todos, que estén muy bien.
Muchas gracias. Buenas tardes, Jürgen Damm. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde de martes 23 de junio de 2020. Aquí en ESPN Radio Fórmula vamos con Jesús Bernal, allá en Guadalajara. Jesús, gusto saludarte. No escuchamos a Jesús.
Si quieres. No,
adelante.
Beto, en lo que tenemos a nuestro compañero Jesús Bernal, me da mucho gusto escuchar a Jürgen Damm. Ya nos agarró el corte, sí. Ya terminada la charla con él, a punto de tomar un avión. Pues pena que se vaya al fútbol de la MLS, que no haya podido cuajar como él quería con el equipo de los Tigres. Y bueno, eso por el lado del jugador. Por el lado de los Tigres, sabemos la abundancia que tienen de plantel. Ya Leo Fernández se reportó con ellos. El auxiliar técnico, el Chima Ruiz Marco Antonio, se estará incorporando también ya al trabajo con Tuca Ferretti. Entonces, dentro de este panorama que están viviendo los equipos, en que la economía está complicada, que no hay grandes contrataciones, que tienes que recurrir a jugadores que tienes a préstamo, en algunos casos dejar ir a otros, como en este caso dan por otros motivos, eso estaba ya decidido desde antes, pues Tigres sigue siendo el que tiene más abundancia. En este momento tienen 12 extranjeros, solo pueden registrar 11 para la apertura 2020. Todo apunta que será Ener Valencia el sacrificado, pero aún en estas condiciones Tigres mantiene un excelente plantel para la próxima temporada.
Exactamente. Vamos a ver qué ocurre con Tigres. ¿Cuál es el destino de Damm? Yo tengo entendido que es Atlanta, pero no suelta prenda.
No, pero dijo Beto que cabía la posibilidad de otro país,
Sí.
Yo entender que no necesariamente Atlanta, que por esto de la pandemia pudieron haber cambiado las cosas.
Eso me llamó la atención, sí. Como que dijo, ya se enteraran en qué país, qué
exacto,
equipo.
Exacto, a lo mejor brinca el charco y nos aparece en Europa, Beto.
Fíjate que pudiera ser, aunque claro. Yo tengo entendido que pudiera ser Atlanta en Estados Unidos, pero bueno, vamos a esperar qué ocurre con este buen atacante profundo, rápido, como es Jürgen Damm. Vamos a saludarte ahora sí, Jesús Bernal, allá en la ciudad de Guadalajara, porque hay información con respecto a Rubí Soto, la jugadora de Chivas, que se va a jugar al Villarreal, y otras informaciones allá en la Perla Tapatía. Jesús.
Saludos, Beto. Buena tarde para ti, para la gente que nos sintoniza. Así es, hoy fue anunciado este fichaje de Rubí Soto, que pasa a jugar con el Villarreal de España en el equipo femenil, delantera mexicana de 24 años, y que se convierte en la primera jugadora surgida de la Liga MX femenil que termina por emigrar al fútbol de Europa. Una noticia que presentó Chivas con bombo y platillo el día de hoy, y vamos a escuchar justamente a Rubí Soto, quien habló del tema.
A ver si puedo hablar. Primero que nada, pues agradecerle a las personas que han estado a mi lado en todo este proceso, que yo inicié mi sueño desde los 15 años, llegué a este club y creo que este club de mis amores es el que tuvo la confianza siempre en mí y hasta hoy se va demostrando todo. Muchas gracias, amor, por estar en los peores momentos que he pasado. Te agradezco porque nunca me soltaste de la mano. Voy a estar totalmente agradecida con todas las personas, con todo el personal de este club. También a ti, Lely, gracias por siempre confiar en mí, por creer en mí, por motivarme y decirme siempre palabras para seguir adelante. Creo que todo esto sin ustedes no sería posible, sin mi familia. Me falta un pilar muy importante en mi vida, pero por ella voy a salir adelante y por ella voy a lograr muchas más cosas. Creo que es la persona más importante y ella estará orgullosa de verme triunfar y seguir cumpliendo mi sueño. Y a todas mis compañeras que están ahí viéndome, a mi familia. Y gracias a todos ustedes compañeras, por siempre confiar en mí dentro y fuera del campo. La verdad, me arroparon más a Tania. Gracias por arroparme desde el primer día que llegué a Chivas. Te mereces todo mi respeto. Eres una gran líder dentro y fuera de la cancha. Quiero decirte que te quiero mucho y voy a extrañar a cada una de ustedes. Ojalá nunca me olviden y pronto pueda verlas y volver a este club.
Ahí las palabras justamente de Rubí Soto, ahora futbolista del equipo de Villarreal, llega con contrato de 2 años a esta institución. Y también estuvo a Mauri Vergara, quien dentro de este espacio no abrió oportunidad para tocar algún otro tema. Obviamente hay muchas dudas, sobre todo con respecto a José Juan Macías, que también tiene esa posibilidad de ir a Europa, pero esto dijo a Mauri Vergara sobre el futuro de Rubí Soto.
Tengo un poco un nudo en la garganta. Rubí, tú sabes que te hemos acompañado en todo este proceso que has tenido en el club. Para mí, de corazón, es un gran honor como presidente tener a nuestra primera jugadora formada en Chivas que emigra a Europa. Yo no creo en las coincidencias. Yo creo que alguien allá arriba te está cuidando y te está ayudando a que logres esto. Me siento muy identificado contigo. Creo que yo también tengo a alguien muy especial que partió hace poco y que también siento que me está cuidando como a ti. Y represento muchísimo que seas un ejemplo para todas las jugadoras que vienen detrás de ti y que se van a inspirar con eso que estás logrando el día de hoy. Te felicito de todo corazón. Te deseo muchísimo éxito y que la rompas allá. Y tú sabes que Chivas siempre va a tener las puertas abiertas para ti y que algún día, si quieres regresar, que este sea tu casa y que sea tu equipo y que siempre vas a tener un lugar aquí con nosotros. Muchísimas felicidades, Rubí. Que tengan mucho éxito.
Ahí las palabras de Mauri Vergara, dueño del equipo del Guadalajara. Nada más sobre el tema JJ Macías, lo último que he podido saber es que hay muchos equipos interesados, no hay una sola oferta por él todavía y esperan en Chivas hasta que terminen las ligas más importantes de Europa y muy probablemente el tema de la Champions League para poder comenzar a negociar un futuro traspaso de Macías.
Correcto, Jesús, ya estaremos conociendo más información en los próximos días de tu parte con respecto a JJ Macías, el atacante del equipo de las Chivas. Rubí Soto, falleció hace pocos días su mamá, una conferencia de prensa muy conmovedora, literalmente bañada en lágrimas, la jugadora, la delantera del equipo de las Chivas. A Mauri es un buen hombre, Nelly Simón, sí, ni qué decir, así que pues qué bueno que se junte gente con esa calidad humana y con esa visión profesional. Y suerte para ella. Jesús, muchas gracias por la información.
Saludos, Beto. Buenas tardes.
Y vamos a saludar con mucho gusto a Néstor de la Torre. Néstor, qué gusto saludarte. Ciro Procuna, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Aquí con el gusto saludarlos desde Guadalajara. Un poquito mojaditos, llovidos, pero todo bien.
Llovidos, mojados y también mojaditos. Movidos. ¿Cómo te fue de temblor?
Fíjate que yo no lo sentí, yo creo que iba en el auto, pero yo no sentí nada. Hasta que llego a mi oficina me comentaron que había pasado un temblor, que más o menos fuerte. Fuerte, y ya después sí. Me metí a internet y en la Ciudad de México ya vi los estragos o vi cómo se movió, vi algunas tomas y sí estuvo sólido, pero yo no lo sentí.
Qué bueno que no lo sentiste, Néstor, que tú y tu familia se encuentran bien. Del confinamiento, ¿qué has hecho en estos días de encierro?
La realidad que con todas las precauciones que se tienen que tomar debido a la pandemia, he estado haciendo mis labores de trabajo en las mañanas, hago algunas labores de la ingeniería civil, y con todas las medidas y de todos los requerimientos que el municipio nos ha solicitado se están llevando a cabo, y las mañanas trabajo un poco en las obras.
Correcto, Néstor. Te preguntaría por este torneo de pretemporada que se tiene planeado en el fútbol mexicano para la próxima semana. ¿Te parece a ti una buena idea?
A mí sí me gusta la idea. Me gusta mucho la idea, y aparte por la escasez de tener fútbol, creo que ya esperaba, yo decía, la Federación Mexicana tiene que hacer algo para empezarnos a meter de vuelta, empezar a hacer sentir a la afición, y que la verdad, a los que nos gusta el fútbol lo extrañamos, y en un sentido de que las televisoras también tuvieran ya juego con toda la afición y se mostraran, ¿no? A todos nos ha pegado, no nada más en el gusto, sino también en lo económico, y esto creo que va a ayudar a fortalecer un poquito estos lazos entre equipos y televisoras. Esa era una parte. Y la otra parte, pues bueno, aunque han venido trabajando en sus casas, ya tienen un par de semanas haciéndolo sus instalaciones, creo que el tomar ritmo va a ser importante para muchos equipos.
Oye, Néstor, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Yo te preguntaría, hace poco todavía estabas en televisión, creo que para ti, en el caso tuyo y el de otros exjugadores, finalmente la televisión es una oportunidad buena, pero realmente yo no me imagino que en algún momento no te ofrezca alguien un proyecto para atacar en una dirección deportiva, una presidencia deportiva de un club, como ya lo hiciste en Guadalajara con éxito, o como lo hiciste en selecciones nacionales también.
Sí.
¿Ha llegado alguna oferta para que vuelvas al fútbol de manera directa a la primera división?
Lo primero, Héctor, la realidad de que las televisoras me gusta mucho, me
sí,
gusta, y me gusta porque hay una manera en que te mantienes en contacto y estás preocupado qué sucede, qué equipos, qué jugadores, las sí. ideas futbolísticas, las políticas de cada grupo, y eso me gusta mucho, ¿no? Me hace mantenerme día a día. Y de la otra manera, la realidad es que sí he tenido oportunidades. Sí ha habido oportunidades, en México un par, en Estados Unidos otro par. Y la realidad que por los trabajos que he tenido aquí en Guadalajara de la mi profesión de ingeniería, la constructora que tenemos, no ha sido tan sencillo despegarme, principalmente irme a Estados Unidos. Y aquí en México no he podido tomar un proyecto, había un proyecto que me interesaba mucho y que no se pudo lograr por cuestiones de dónde tenía que vivir. No, el tener un poco de tiempo dividido es difícil, ya que el fútbol te absorbe totalmente y tienes que estar al 100%. En otros tiempos, hacia un lado mi profesión, hacia un lado el negocio personal y dedicaba el 100% al fútbol. Y en este caso se me hacía difícil en ese momento dejarlo, por lo cual sí. no
Néstor,
tuvimos un arreglo, porque sé lo que demanda el tiempo.
Claro.
El fútbol.
Perdona interrumpirte. ¿Nos permites ir a la pausa y volver para terminar la conversación?
Con mucho gusto.
Gracias, Néstor de la Torre. Volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. No me extraña que Néstor de la Torre tenga ofertas para volver al fútbol por su conocimiento de este deporte. Yo en lo personal disfrutaba muchísimo el análisis, la claridad de Néstor de la Torre en las transmisiones de televisión. Ojalá pronto, ya sea en la parte directiva, en la parte de dirección deportiva o bien en la televisión para Néstor de la Torre. Héctor, con quien seguimos hablando en esta tarde aquí en el programa.
Sí, bueno, Néstor, te digo, Beto chamba no le falta, es uno de los constructores que más construyen Guadalajara ahorita. De por sí que Guadalajara está creciendo muchísimo y están construyendo mucho en Guadalajara. No le falta chamba, pero estoy seguro que el gusanito del fútbol lo jala para otro lado y en algún momento se va a desprender de eso. Yo te preguntaría, Néstor, ahorita que hablaste de dos equipos de Estados Unidos y dos de México, en Estados Unidos en algún momento va a ocurrir que si pedimos que vayan técnicos a dirigir fuera de aquí, jugadores que ya están yendo a trabajar fuera de aquí, pues en algún momento también podemos exportar directivos, ¿no? ¿No crees tú que este mercado del MLS se está abriendo de manera muy interesante como para que también el puesto de presidente deportivo, director deportivo, se vuelva atractivo para ustedes?
Totalmente, Héctor. Yo creo que la MLS está volviendo una liga importante, interesante, y nada más hay que voltear al poder económico que tienen. Y bajo el poder económico que tienen, creo que van y poco a poco fortaleciendo en calidades y temporalidad de los jugadores principalmente. Y si hablamos de entrenadores, pues ya están emigrando, ¿no? De todo el mundo están trayendo entrenadores y directivos. Bueno, hay que recordar que Estados Unidos es bicultural, que hay mucho hispano y que también hay mucho mercado hispano en Estados Unidos. Y creo que por eso realmente tuve un acercamiento fuerte hace 3-4 meses con un equipo de los lugares donde más se habla español y que por cuestiones profesionales no fue, pero era muy interesante el proyecto. Fue con un presidente que yo había conocido hace muchos años cuando estaba en Chivas USA también y que manejaba Chivas USA y tenía...
¿Se puede saber cuál?
...con la MLS. Fíjate que por respeto no me gustaría decirlo, pero está por un lago...
No podemos dejar de preguntarlo.
Pero te digo que está por un lago muy grande.
Ah, bueno.
Yo voy a sacar el mapa de Estados Unidos. Es cerca de Chicago ahí.
Okay, bien, Héctor, bien. Ciro.
Claro, con gusto en saludarte, Néstor. Suscribo cada palabra que dijo Beto al inicio de este bloque. Yo también disfrutaba mucho de tu análisis y de tu conocimiento en gestión deportiva, no nada más en la parte cancha, también en la parte de gestión. Y por eso es que te hago la siguiente pregunta. Los tiempos inusuales que estamos viviendo van a generar un golpe muy importante para los equipos en la primera división. ¿De qué tamaño te imaginas que será el boquete económico que esta pandemia estará representando para los equipos?
Fuerte, totalmente. Creo que el fútbol se mantiene de todo lo externo, las televisoras, los patrocinadores, las marcas que están alrededor, y ellos están sufriendo. Por ende, el fútbol va a recibir un golpe fuerte. No creo que sea recuperable en un año o dos años. Va a ser paulatinamente, como va a ser todo el país. El fútbol no está exento de una economía global de México y va a resentirlo, y hay varios equipos que, bueno, ustedes lo han de saber, que han hecho algunos tipos de arreglos económicos con ciertos jugadores, y la FIFA lo mandó, equipos, pues arréglense, vean de qué manera se pueden arreglar, porque creo que este golpe no va a ser nada más a nivel México, va a ser a nivel mundial.
Néstor, hace un momento escuchábamos a Mauri Vergara en una conferencia de prensa el día de hoy, y confieso que no lo conozco en corto, pero me gusta el estilo de liderazgo que tiene a Mauri, y creo que es diferente al de su padre. Jorge era mucho más frontal, muy echado para adelante, no tengo que decirte cómo era, tú lo conoces muy bien, lo conociste muy bien. A Mauri tiene un trato diferente, pero también tiene carácter y tiene capacidad, y poco a poco está delegando las principales responsabilidades en su equipo de trabajo. ¿Cómo describirías el estilo de liderazgo de Mauri Vergara?
Fíjate que le dices que no lo conoces, pero lo describiste totalmente. Jorge es muy sensitivo, Jorge era muy sensitivo.
Sí.
Jorge, la intuición era muy importante para él, y de repente había cosas impetuosas por esa intuición que tenía. Creo que a Mauri es más analítico, razona uh-huh. más, a veces consensa más, y puede ser un directivo que poco a poco con el tiempo va a ir tomando madurez y va a tomar lugar protagónico. A Mauri tiene muchas características para que pueda ser un buen directivo del fútbol mexicano. Y lo principal es lo que te dije, escucha, razona, medita y determina. A veces no es tan impetuoso ni tan intuitivo.
Oye, Néstor, a ti te tocó la etapa de Jorge y fueron campeones. Y luego después te volvieron a llamar y estaban en problemas serios de descenso. Y ustedes lo sacaron de la situación del descenso. Ahora yo te pregunto, ¿no habían invertido tanto como invirtieron el torneo pasado, antes de clausura 2020? Le metieron casi 50 millones de dólares con Ricardo Peláez al frente. ¿Tú no crees que ahora ya el equipo está obligado, no solamente a calificar, que es lo de menos, en el Guadalajara sería obligación calificar, sino a ya buscar el campeonato ya en el próximo Apertura 2020?
Creo que las contrataciones que hace Guadalajara tienen un proceso no nada más de adaptación, sino también de maduración. Hay que recordar qué jugadores llevan. Si quitas a Madueña, quitas al Gallito, todos son jóvenes. Y son jóvenes que tenían un año, año y medio participando en sus equipos. Entonces, esa es que se adaptación, no, también es maduración. Ningún jugador era de los jugadores base de la selección. Habían pisado la selección. Y llegan como refuerzos totales a un equipo que tiene mucha exigencia, es difícil. Entonces, para mí era un proceso. Y lo primero que te digo, qué envidia, ¿eh? Qué envidia haber podido gastar ese dinero. En 10 años que estuve en Guadalajara, nunca tuve un dinero así, tenía que vender para comprar. Esta última vez que estuve, sí, pues estuve, vendimos al Cubo Torres a Estados Unidos y con ese dinero traje a jugadores. Con ese dinero compré al Conejito.
O sea, nunca tuviste
con ese dinero a Carlos Salcedo. No, lo que sucede, fíjate, es que yo hacía un estado financiero, yo también me encargaba de finanzas. Y le hacía y le hacía un proyecto de inversión y de retorno de inversión. Entonces, sí había veces en que me daban tanto dinero, pero ese yo también lo regresaba. Y sacando mis saldos completos, yo le di más dinero de lo que vendí que de lo que compré. Aclaro, Bofo lo compré en 2 millones pasaditos y lo vendí casi en 5 millones. O sea, también fue jugadores que compré que también se revendieron después.
Claro.
¿No? Pero qué envidia, ¿eh? Qué envidia. Y eso pues sí te genera alguna responsabilidad más fuerte con la afición, porque te dan los recursos para hacerlo. Pero también, claro, yo me quejo mucho de que no se ha trabajado mucho en fuerzas básicas. Hola, que regresas al Divar, para mí es muy buen síntoma, porque aparte se puede complementar mucho con JJ. Se complementa, sí, porque tienen características diferentes. Uno pica, uno se mueve mucho y el otro baja mucho a recibir el balón. Sabe aguantar muy bien el balón. Creo que pueden complementarse. Y no seguir apostando en fuerzas básicas, híjole, me cuesta mucho trabajo. Guadalajara, cuando ha sido campeón, la mayoría de sus jugadores son de fuerzas básicas.
Sí, qué importante tener un presupuesto importante y sobre todo saberlo utilizar. Néstor, por último, se acaban de cumplir 50 años del Campeonato Mundial de México 70 con ese fútbol de ensueño, de acompañamiento, de grandes jugadores brasileños y de otras nacionalidades, pero también me parece un fútbol un tanto semilento, no tan físico, no tan atlético, con cierta libertad para recibir y tocar. ¿Cuál consideras que es la principal diferencia del fútbol de hace 50 años en comparación con el actual?
Lo acabas de mencionar, lo físico. Totalmente lo físico, los ritmos, las velocidades, los desplazamientos, la resistencia a la velocidad. Hoy tienes que ser un jugador con mucha dinámica. En aquella época, pues lo único, no es mejor ni peor, simplemente era diferente.
Claro.
Porque yo ponía mucho el ejemplo. Oye, las Chivas de las campeonísimas, pues nosotros que éramos de los 80 les hubiéramos ganado, pero no porque fuéramos mejores jugadores, sino porque físicamente era mucho más,
sí,
dinámico el fútbol. Igual podemos hacer que de los 80 a los 2010 hubiera ganado 2010, pero facilito por esa dinámica a la cual que estamos hablando. Y vemos jugadores en el cual su exigencia deportiva y su profesionalismo, no nada más en ejercicios físicos, sino también el descanso, la comida, la preocupación física del desarrollo muscular es muy importante. Y hoy es básico para poder estar en un equipo de primera división.
Y además, dicho sea de paso, se cumple 50 años del Mundial, pero Néstor es cumpleaños hoy. O sea,
no me digas.
Nació en pleno Mundial de 7 años antes ya había nacido Néstor. Pero nació en, digamos que su cumpleaños es en justamente hoy, que se festeja el cincuentenario de aquel mundial, tan buen mundial que tuvimos. Es justo cuando cumple años hoy, Néstor.
Felicidades. Ah, felicidades.
Un abrazo. No,
muchas gracias. Me da mucho gusto volver a hablar de fútbol, porque duramos un tiempito hablar de pandemias y de hablar de circunstancias y cosas, sí, que son periféricas al fútbol. Hablar de fútbol es lo que realmente nos puede enriquecer como exfutbolistas y darnos el gusto de participar.
Claro, y aportas mucho, Néstor. Feliz cumpleaños y muchas gracias por tomar esta llamada.
No, gracias a ustedes, con mucho gusto, estamos a sus órdenes.
Que te vaya muy bien, buenas tardes. Néstor de la Torre, en su cumpleaños. Muy bien, hoy, bajado ese balón, Héctor Huerta, cumpleaños de un hombre muy claro de ideas como es, sí, Néstor de la Torre, compañeros.
Sí,
Sí, fíjate sí, hay que mucho que aprenderle a Néstor de la Torre, no nada más por lo que sabe en la parte de cancha, ya escuchamos todo lo que hacía en la parte de gestión de el Guadalajara.
Hasta las finanzas.
Sí, y le tocó pues tratar con Jorge Vergara en la época, yo diría, más impetuosa de Jorge, y los resultados ahí están. Entonces creo que Néstor es alguien que tiene mucho que aportar, ya sea en medios de comunicación o desde un puesto gerencial en la parte deportiva.
Fíjate que realmente una actividad que tiene, que lo mantiene ocupado, pues, que es una familia de ingenieros civiles, todos los de la Torre Menchaca, de los dos lados, de parte de don Javier de la Torre y de don Luis de la Torre, pues todos son ingenieros. Entonces su hermano Héctor, su hermano Chepo invierte también ahí, Néstor es el que se encarga de construir, en fin, construyen, te digo, ahorita traen como 3 edificios en Guadalajara que están construyendo.
Fíjate, yo siento ahora que sí lo describía muy bien a los Vergara. Sí, veo bien. Más atemperado a Mauri, que tuve ya la fortuna de conocerlo y entrevistarlo y platicar con él. Se me figura Jorge como un río caudaloso, violento, y a Mauri, su hijo, como un lago. Los dos inteligentes, el papá visionario, el hijo con un paquete enorme porque el padre dejó un listón alto en términos de visión empresarial, de talento imaginativo para manejar un equipo de fútbol. Y bueno, vamos a dejar este tema del equipo del Guadalajara y vamos a ir con Manu Martín, que se encuentra allá en España. Manu, qué gusto nos da saludarte. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me va mejor hoy que ayer. Os agradezco que no preguntéis por el derbi asturiano.
Pues sí, ese marcador no favoreció.
Caray, qué pena, Manu. Te mando un abrazo. Oye, te quiero preguntar por el Barcelona. Acaba de terminar el primer tiempo contra el Athletic de Bilbao, atascados contra el Sevilla sin encontrar el camino del gol. Hoy otra vez atascado contra el Bilbao. ¿Qué está pasando con el Barcelona 0-0 después de 45 minutos?
Es un calco del partido contra Sevilla, tú lo has dicho, atascado totalmente y solo algunos destellitos de Messi, al que yo, por mucho que sigue siendo el mejor jugador que tiene el Barcelona ahora mismo, no le noto tampoco como en los mejores momentos. Son Luis Suárez, que ha estado fallón, Griezmann sigue sin aparecer en el centro del campo, cuando Arturo Vidal es el que más destaca, mal tiene que estar jugando el estilo Barcelona. En defensa, bueno, el Atlético ha apretado y ha tenido alguna ocasión, sobre todo Williams, que ha tenido un par de ellas para adelantarse, y ahí ha estado Piqué. Pero sí, el Barça, pues es que es decirlo todas las tardes, pero yo lo vuelvo a decir, esta liga es para el menos malo, juego muy muy mediocre y de momento 0-0, y cuidado, que el Athletic en las segundas partes suele ser un equipo que se cierra todavía más y le puede complicar la vida al Barça, que un empate en el día de hoy podría ser algo, no sé si definitivo, porque creo que el Real Madrid va a acabar pinchando en algún momento, pero sí demasiada presión para los blaugranas.
Me llama la atención que has escuchado, que has dicho, quiero decir, Manu, en estos días varias veces el término mediocridad. Me llama la atención, considerando la importancia mundial que tiene la Liga Española, pero comprendemos el contexto y la situación de la que viene y del paro del que viene. Te preguntaría, acá se hizo mucho eco sobre la salida de Javier Aguirre del Leganés. ¿Hay algo de cierto en ello?
Primero te contesto, cuando yo hablo de mediocridad estoy hablando de lo que se espera de los dos grandes. Hoy el Atlético de Madrid,
sí, claro,
que ha ganado al Levante, con quien tiene muchas dificultades, pues el partido, hoy ha hecho un partidazo el equipo de Cholo Simeone, de principio al final. Ha sufrido un poquito en la segunda mitad, porque el resultado era corto, pero la primera parte se podía haber ido con un 0-3 o un 0-4 fácilmente. Y si miramos al Sevilla o el partido entre el Villarreal y el Sevilla de anoche, pues se está viendo fútbol, pero cuando te sientas a ver a los dos grandes, no es por el parón, lo sabéis que yo soy muy crítico con el juego, especialmente del equipo que más sigo de cerca, que es el Real Madrid. Yo creo que a este Real Madrid hay que exigirle más, lo que pasa es que como los marcadores se dan, pues se nos olvida muchas veces de lo que realmente hace sobre el terreno de juego. Y sobre lo de Javier Aguirre, decirte, ayer una emisora, Onda Cero, adelantaba que él mismo había decidido no continuar en el Leganés. Él esta mañana ha dicho que de eso nada, que lo desmienta absolutamente todo y que de momento lo que está centrado es en la difícil, pero todavía posible, salvación. Yo he hablado con gente del Getafe esta tarde y me decían más o menos lo mismo, pero con un matiz. No hemos hablado.
Del Leganés.
Javier Aguirre ha insistido mucho en que está muy a gusto el Leganés. Pero los del Leganés no insisten tanto, aunque que reconocen que de momento el trabajo lo está haciendo y que hay que esperar hasta final de temporada.
Oye, Manu, te pregunto, a mí me sorprendió mucho el despido del técnico del Betis, de Rubí, porque, vaya, lo esperaron 3 meses y medio casi de pandemia, y en cuanto reanuda la liga, prácticamente a las dos jornadas de reanudada lo echan después de perder contra el Sevilla. No fue muy sorpresivo y además a destiempo. Sé que el Betis está en lugar 14 de la tabla, que no ha sido un buen torneo, pero ¿no es como a destiempo este despido?
Es la crónica, Héctor, de una muerte anunciada. Rubí ya el año pasado a final de temporada estuvo a punto de caer, salvó un par de resultados y se quedó. Esta es la indecisión. Yo aquí a quien critico es a los directivos y a la dirección deportiva del Betis, pero que tenían ganas de terminar con Rubí hace ya mucho tiempo, y cuando hablas con los jugadores del Betis, ellos mismos te reconocen que hay una sensación rara de que una derrota le dan un ultimátum, una victoria parece que le consolidan. El Betis tuvo, después de Navidad, una racha de 3-4 semanas muy buena, que estuvo muy cerca de los puestos de UEFA, y eso es lo que le mantuvo. Pero antes del parón ya llevaba, no me equivoco, 3 derrotas, y el inicio no ha sido bueno. Con lo cual, yo creo que la andaban buscando, y al final lo han encontrado en esas derrotas de la arranque.
Correcto. Manu, muchas gracias por la información y tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Igualmente, Manu, que te vaya muy bien. Mañana tendremos aquí en el programa Alejandro Rodríguez, que regresa, recala en el equipo de los Tigres como el mandamás del equipo de los Tigres, el presidente del equipo felino, una potencia, un trabuco multinacional en este continente americano. Y John de Luisa, también el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Héctor Ciro, mañana aquí en el programa.
Sí, sin duda hay muchos temas que platicar con ellos, y de lo que hablabas de Javier Aguirre, lo que pasa con su equipo es que está auténticamente peleado con el gol. Es un equipo que convierte muy pocas anotaciones, es el que menos goles ha hecho hasta el momento, perdió sus hombres más importantes hace apenas unos meses y ahora está ahí metido en puestos de descenso. Y el Atlético de Madrid ya es tercero después del resultado que ya decía Manu ante el Levante 0-1. Héctor Herrera entra al minuto 80 en sustitución de Diego Costa. Creo que el Atlético tiene un techo muy interesante cuando está en la cancha Joao Félix, que ha vuelto después de una lesión.
Oye, Beto, ya que hablas del exquisito menú de mañana, el ingeniero Rodríguez, imagínate, hay que platicar de Tigres, el presidente Cabrito de la Federación, y el viernes esperamos tener a Alfredo Talavera, a ver si ya hay noticias de aquí.
Ah, buenísimo.
Va a continuar su carrera.
Buenísimo, buenas entrevistas, nutren este programa de ESPN Radio Fórmula. Gracias, Ciro, gracias, Héctor, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.